Comienza en la cadena SER y tú que miras con Mariola Cubells.
Puede que los hombres no quieran que las mujeres sean graciosas. Las quieren como audiencia, no como rivales. Christopher Hitchens, ensayista.
Bienvenidos a ¿Y tú qué miras? Arrancamos otro año más el programa que les cuenta todo sobre la televisión. Mi compañera Marta Estévez y yo hemos reunido a invitados que le hacen posible detrás y delante de la pantalla con un propósito. Que al escucharnos disfruten ustedes más de lo que ven. La tele puede ser un lugar fabuloso si se hace bien, y si se mira bien y si se usa bien, y también puede ser un lugar espantoso. Está llena de mujeres que dirigen, que presentan, que actúan, que programan, que escriben, y empezamos la andadura estival con Mujeres que sí, con las dueñas del show. ¿Y quién está para representarlas y para arrancar el programa? Silvia Abril. Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Mariola. ¿Qué tal?
Muy bien.
Aquí. Oye, qué orgullo, ¿no?, que me invites a mí para empezar.
Sí, lo tuvimos claro desde el minuto uno.
¿Ah, sí?
Dijimos, vamos a arrancar con las dueñas del show y vamos a arrancar con Silvia Abril.
Pues porque... espero que no te arrepientes.
No, seguro que no. Llevas más de 20 años ahí en la tele como cómica, como actriz, como presentadora y como dueña del espectáculo, así que teníamos que arrancar contigo. ¿Tú eres consciente de todo eso?
No, absolutamente.
Es que también...
Absolutamente no. No soy muy consciente de... La gente me para a veces, me dice, es que tú no sabes. Digo, pues sí, no sé. No sé y casi que prefiero no saber. Porque eso me mantiene como con los pies en el suelo, hace que no me lo crea mucho y seguir a lo mío, seguir a mi rollo, ¿sabes? En mi mundo de Snoopy un poco.
Fíjate que eso me lo dijo una vez Andreu hace mucho tiempo.
¿En
hace
serio?
Años ya. Sí, me dijo, es que Silvia va a su plan. Silvia va a su ritmo, no tiene prisa.
Sí, sí. Me monto yo un poco todo a mi manera. Me monto la vida, me organizo en mi tiempo. A veces me falta un poco de ser un poco más dueña, no tanto del show, sino de mi tiempo.
Sí.
Pero sí, no soy muy consciente de lo que hablábamos.
Por tanto, esto no estaba para nada planificado.
Absolutamente, no. O sea, mi vida ha sido un devenir de indecisiones.
Pero fíjate con lo cruel que puede ser la tele.
Pues sí, me he hecho un hueco sin quererlo, ¿sabes? Me he metido casi sin querer, porque fue así. Realmente yo estaba montada en la cresta de la ola en mi teatro, viajando por el mundo con comedians, con un grupo con el que estuve 12 años de mi vida, los más importantes, combinando con otros grupos de teatro. Pues yo tenía una compañía que se llamaba La Paparra, luego con Ángel Llàcer tenía otra compañía en el Instituto del Teatro que nos llamábamos, ¿cómo nos llamábamos? La Coctelera. Yo estaba en mi mundo happy de teatro, de eventos, de movidas varias con mis amigos. O sea, yo iba a pasármelo bien trabajando. Y de repente, en una función de teatro, que en cabaret en Barcelona, y aparecieron del Terrat porque habían oído hablar de ese cabaret. Y ahí nos cogen, nos secuestran y se nos llevan a la tele. Y empieza mi andadura en la tele.
Para hacer Homo Zapping.
Si cuando nos morimos nos convertimos en polvo, ¿cuántos muertos hay debajo de mi sofá? Así es como reflexiona sobre el fin de la existencia humana nuestra invitada de hoy, Lluvia Pérez. Bienvenida.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si las cosas fueran azúcar, se derretirían con mi nombre. Uh-huh. Si mi cine fuera azúcar...
Tendríamos todos diabetes, Lluvia.
De la mano del Terrat. Sí, sí, sí.
Que
sí,
fue un estreno sonado, estupendo, sonado,
sí,
un programa que funcionó.
Años. una maravilla, y a la vez una escuela televisiva maravillosa de la mano de José Corbacho, que también es uno de los grandes en esto del humor y del show que hablábamos, ¿no?
Mira, hay una de las frases que más oigo sobre ti, que es que Silvia todo lo hace todo y todo lo hace bien. Tuvimos hace poco, estuvimos hablando con Leonor Walding y con Cayetana, que yo siempre digo que Leonor también busca, o sea, está necesitando ya un show en televisión. Cayetana ya lo tiene, Cayetana Guillén Cuervo, y nos decían esto sobre ti.
La amo y somos súper amigas. Y ya desde hace tiempo, cada vez que nos vemos, decimos que Cayetana no era borde, que era la imitación. Y entonces ya nos unimos ahí, en esa cosa.
Leonor, ¿tienes alguna pregunta para Silvia?
¿Cómo hace todo tan bien? Mucha energía.
Tiene mucha energía.
Tiene
sí.
una energía, además una energía...
positiva, buena.
Como diría Freud, Eros, o sea, es todo vida, todo luz, todo para arriba, todo... Es impresionante.
Esto lo decían muy seriamente y yo me preguntaba esto que te decía al principio, si todo eso no es mucha presión, parece que no.
No, no lo es. No lo es porque carece de conciencia, de mucha conciencia. O sea, yo no tengo otra manera de plantearme el trabajo. Siempre derrocho energía. Y a veces es un problema, ¿eh?, la energía, porque a veces no controlo, me lesiono, me hago daño. Con David Fernández nos hemos hecho muchísimo daño actuando, pero tenemos un lema que es todo por el gag. Y da igual, si te cuesta la vida o te cuesta un miembro, da igual, todo por el gag. No sé otra manera de encarar los trabajos, o sea, poniendo toda la carne en el asador.
En el asador. Yo no sé si tú querías ser actriz, querías ser presentadora, tenías claro lo de la comicidad, pero nada más.
Yo era muy gamberra, yo era muy payasa. A mí me castigaban en clase, me ponían contra de cara a la pizarra las monjas. Esto te hablo con 8 años. Y yo lo que hacía era, me ponía de cara a la pizarra, había una repisita de madera en las pizarras donde se acumulaba el polvo de borrar, y yo con ese polvo blanco me pintaba la cara.
¿En serio?
Me pintaba la cara y cuando la monja no miraba, me giraba hacia la clase, que era mi audiencia en aquel entonces. O sea, mi primer público fue mi clase. Y hacía, pues, caras para provocar la risa en ellos. O sea, siempre he necesitado audiencia para mis payasadas. Y ese hilo, tirando de ese hilo, es cuando aparece la Silvia actriz.
Mira, tirando de ese hilo salen, porque vamos a verte, vamos a escucharte en acción, en imitaciones sonadas. Hay una de ellas que es el personaje de Netflix de Marie Kondo, que no se lo pueden perder.
Puede que sea Marie Kondo, pero soy la primera vez que la versión española es una copia de la oriental y no al revés.
Eso ya tiene mérito, ¿eh?
Soy Marie Kondo, no confundir con la versión española Malio Condé, que también enseñaba a limpiar.
Sí, sí, también limpiaba.
¿El manesto? Lo dejó limpio.
Sí, Mario Conde.
No confundir.
Sí. Vale.
Cuando entras a un espacio nuevo, tienes que saludar a la habitación. Hay que cerrar los ojos, les tirar.
Ay, bueno. Quítame ya esa música, coño, tanta agua, me voy a mear. Ya.
Bueno, esta es una de las muchas imitaciones que te hemos visto. Sí, yo sé hasta qué punto eres consciente de que estamos en casa y entonces los que hemos seguido a Marie Kondo, que yo no la puedo odiar más, de pronto esto es un bálsamo.
Pues fíjate que yo a Marie Kondo no la he visto nunca, o sea, nunca he visto.
No, me lo creo.
Te lo juro, porque otra cosa de la que me da mucha vergüenza hablar es de la poca televisión que consumo, que esto
eso
no debería
sí que
decirlo,
me lo has dicho alguna vez, sí.
Pero es así. Entonces, a mí me dicen, tienes que imitar a Marie Kondo. ¿Cómo se llama?
Marie Kondo.
Y yo, ¿y quién es Marie Kondo? ¿Cómo? No me digas que no la has visto.
Claro.
Y yo, ah, no, ¿quién es? Pero si ha escrito libros, si tiene un programa que lo peta. Y yo, bueno, contadme quién es y dejarme ya de recriminar que no he visto y no conozco.
¿Pero quieres decir
a Marie Kondo?
Que esta imitación la haces sin haberla visto?
La hago sin haberla visto, entonces cojo YouTube y corriendo me pongo a ver qué hace. Y pregunto mucho, ¿qué hace? Veo que tiene una voz muy aguda y veo como dos cositas que ella hace pling cuando algo le apetece, sí. Y no sé qué hace, no me acuerdo, ya ni me acuerdo.
Bueno.
Pero
nadie ha visto a Marie Kondo, lo que recomiendo es que vean a Silvia, porque con eso ya es suficiente para no ver a la otra Marie Kondo. Hay un personaje que has compuesto para la tele, que compusiste para la tele, que tengo entendido que se te ocurrió a ti, que se ha quedado ya en la televisión como nuestra niña de rey.
Yo he madurado. Yo soy mayor que la última vez que... Pero bueno, no ha sido ningún mérito. O sea, el tiempo ha pasado y yo de alguna manera pues me he adaptado a eso. No ¿Sí? voy a oler tus dedos.
Pues mola que te cagas.
Bueno, veo que tú estás igual. Tú no has cambiado, ¿no?
Yo también me he hecho mayor, huevo, es perder.
¿Ah, sí?
Claro. Bueno, vale.
¿En qué lo notas? ¿En qué lo notas?
Pues, bueno, las piernas todavía se me juntan por aquí, mira, ¿eh? Mira.
¿Pero eso qué baremo es ese? ¿Eso pues, es de mayor, que se te juntan las piernas?
Sí.
Ah, vale, bueno.
Pero dole.
A ver, una cosa.
Bueno, anda, igual.
Hemos hablado de este personaje alguna vez contigo. Tengo entendido que se te ocurrió, ¿no? Luego ya hay una parte de guión y demás. Pero, ¿cómo se le ocurre a alguien la niña de Rey?
Pues yo creo que la niña estaba en mí, yo no lo sabía.
Eso no sé si es bueno.
No, eso es terrible. Es terrible. Pero yo funciono muy sin filtros. Y al final es una niña en el pleno despertar sexual que no tiene filtros. No tiene filtros para confesar que está sudando de nervios y que le huele. El sudor huele fuerte cuando pasas nervios. Entonces esta niña va como sin filtro y lo cuenta todo.
A saco.
A saco, a saco. Entonces surgió en Homo Zapping. En Homo Zapping había unos personajes sí, que eran los anónimos.
Muy carismáticos, sí.
Que José decía, ¿quién quiere hacer hoy un anónimo? Y yo le dije, por favor, déjame hacer una niña, pero fea, que dé un poquito de asco. Y me dijo, tira plante. El que había que parodiar era la ruleta, no, la máquina de la verdad, que lo presentaba Alicia Senovillas en aquel entonces. Y era una niña que buscaba a su padre, que era David Fernández, vestido de chino. Y bueno, era un chino. Y yo aquel fin de semana, Silvia, había visto Shrek, la primera película, y quedé como fascinada.
Oh, ya sabemos dónde está la princesa. ¿Dónde estará el
dragón?
No.
Y me metí a este personaje que era una loca friki de Shrek, y porque realmente me quedé impactada. O sea, que puse algo de mi vida real ahí y surgió este monstruo que José, cuando arrancamos el sketch, vio que funcionaba y me hizo continuar y continuar y continuar y continuar. Y ahí nació ese personaje al que luego... ellos se encargaron de nutrir y de alargar en el tiempo.
Claro,
hasta...
porque luego tú lo creas, pero luego tiene que haber alguien que detecte que eso puede ser una bomba televisiva. Claro.
José Corbacho que dice, hay que explotar más a esta niña, vamos a volverla a sacar, vamos a volverla a sacar. Se acaba Homo Zapping, viene el señor Andrés Buenafuente, o otro con otro pedazo de olfato, y me dice, ¿por qué no recuperamos la niña y la metemos en programa? Y ahí nutrimos el personaje... pero muchísima, muchísima improvisación, ítems...
Claro, porque todo parece improvisado. Uh-huh. Yo no sé qué parte de eso hay, ¿no? Porque tú siempre dices que te cuesta escribir lo tuyo.
Sí, sí.
Que te gustaría poder escribirlo...
Sí. Es una espina que tengo ahí clavada,
sí.
¿Eh?
Uh-huh. Este año, además, vamos a verte en breve este verano presentando Ahora Caigo, que va a ser también otro pelotazo de los tuyos. Has protagonizado, diríamos que ha sido tu año, has protagonizado tu primera película, que ha arrasado en taquilla también.
¿Cuántas veces me has visto salvar? Este amor que se apaga.
Que es bajo el mismo techo. Y has presentado la gala de los Goya. Y has salido bien parada de la gala de los Goya.
Para una mujer de mediana edad, presentar los Goya es la manera más fácil de conseguir un trabajo en el cine español. Y es, ¿verdad? Y es especialmente emocionante estar aquí con la persona que más me ha apoyado en mi carrera. Va. Con alguien que está siempre junto a mí, a mi lado, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando me caigo, me tropieza. Él siempre me ha ayudado. Gracias, Javier Ruiz Caldera.
Bueno, la gala, yo te decía que salisteis bien parados los dos. Supongo que no me digas que tampoco tenías presión con eso. Que he conocido gente al borde del suicidio antes de presentar la gala.
No. Mira, en absoluto. Y aunque dé rabia, ¿eh? Pero... me sentía muy segura por andar acompañada con Andreu. Punto número uno. Punto número dos. Soy especialista en quitarme presión de encima. Eso me lo ha dado la edad. He aprendido a los nervios que no me sirven,
ay,
sacarlos.
¿Cómo se hace eso?
Pues no lo sé. Yo creo que es a base de estar a punto de suicidarme por nervios. Al final es quitarle importancia a las cosas. Me decían, ¿pero cómo puedes estar contestándome WhatsApp si estamos a 5 minutos de empezar la gala? Y yo, ¿y? Si lo he hecho toda la vida. O O sea, hay que quitarle importancia a las cosas porque es una de las maneras para poder disfrutar en algo. Porque claro, si sales con esa presión, yo no hubiera disfrutado. Yo tenía claro que me lo tenía que pasar bien. Si no, no tenía sentido presentar eso.
Fue una gala que estuvo muy bien. Fue una gala que, de la que eso, yo decía que, bueno, tú sin despeinarte saliste ahí airosa. Este año ha sido también fundamental en un programa de televisión de un mito tuyo también, que has estado allí. Vamos a escucharla y quiero que nos cuentes.
In Spain, but you don't have to speak Spanish to know that this guy was very scared to be blasting off in Don't Leave Me Hanging.
Cristina, tiempo.
Italia.
Correcto.
Túnez.
Correcto. Noé.
Valencia.
Por favor, ¿puedes contarnos ese momento americano de un programa que allí, bueno, que ella es la... Yo siempre lo digo, ella es nuestra Silvia Abril.
Bueno, pero ella... tenemos poco en común, ¿eh? Porque ella es muy contenida. Yo soy todo lo contrario.
Bueno, pero en la tele no es tan... Bueno, sí, es contenida.
Es muy contenida.
Bueno, estamos hablando... No hemos dicho de quién
de
quién
Ellen
estamos.
DeGeneres, no por estamos favor, hablando de que quién. Yo la adoro. Y adoro esa contención porque todo está basado en el guión y en lo que dice. Y lo que dice son perlas continuamente. Sí. Es todo muy brillante, tiene mucha ironía y ironía fina. Y a mí me encanta, y a mí me encantaría...
No, es una showwoman de verdad.
Sí, absolutamente. Sí. Pero desde esta sobriedad, es que a mí lo que me flipa es que es desde esta sobriedad. A mí cuando me proponen presentar Juego de Juegos, yo dije, yo no puedo hacer de Ellen. O sea, yo haré mi versión. Y me dijeron, sí, sí, adelante, tire. Pero la experiencia allí en Los Ángeles, conocerla, pues surgió de la manera más tonta. Yo de repente vi un hueco en mi agenda y Andreu me dice, ¿y si te vas a Los Ángeles a conocer a Ellen? Fíjate. Y yo dije, ostras, pues no lo había pensado.
Bueno, como si fuera tan fácil.
Como si fuera tan fácil también. Y entonces me dice, oye, pues inténtalo.
¿Te fuiste?
Me fui. Me dijeron, mejor el miércoles. Y yo como iba, sin ningún plan más que presentarme a ver el show. Estaba allí mi repre y amigo Ancho. Y dijimos, pues vamos, claro que sí, te acompaño. Me llevé a una amiga de Barcelona que adora a Ellen. Nos presentamos allí, fuimos a ver el show. Y cuando entré por la puerta, David, el productor, me dice, vas a grabar esta pieza para Juego de Juegos España. Y yo, ¿cómo? ¿Que voy a grabar yo? Dice, no, con Ellen. Y yo, ¿qué? O sea, me enteré de todo cuando llegué al programa. De hecho, no llevaba ni ropa. Yo iba con lo puesto y hice aquello con lo puesto. Es que ni me maquillaron ni me peinaron. Ellos fueron
a saco.
Al trapo. Y me la presentaron, obviamente. Y nada, todo muy correcto. Ella muy polite. Y ya está. Así fue el episodio, de la manera más...
fortuita.
Sencilla, fortuita. Es que a veces, cuando no fuerzas nada,
te sale.
Todo fluye.
Hay más mujeres en la televisión escribiendo, dirigiendo, yo te lo decía al principio, presentando. Yo quiero que escuchemos un pequeño resumen de las mujeres que tenemos.
La desigualdad salarial sigue existiendo. Las mujeres siguen teniendo muy difícil el acceso a los cargos directivos. Y el techo de cristal, invisible pero terriblemente rígido...
Antonio, podemos hablar como las personas. ¿Pero cómo que qué te estoy haciendo? ¿No vas a preguntarme cómo me siento? ¿Eres un gilipollas?
¿Usted lo que es un millennial?
¿Un millennial?
Los millennials son las generaciones nacidas a partir de los 80.
Sí, sí.
Es decir, gente,
o sea,
de 30. ¡Ay, mi amorcito!
Hoy arranca el festival que espera una asistencia récord. Lo hace con novedades. Por primera vez habrá más mujeres artistas que hombres. Y
ya saben que nosotros intentamos siempre hablar con ellos, que es difícil tener a Vox en los medios, y estaba hablando con un megáfono. Entonces, cuando paró de hablar, pensamos que había acabado la cosa.
Música es una palabra todopoderosa de género femenino. Ellas han desempeñado siempre un rol fundamental, y a día de hoy las diferencias se van desvaneciendo poco a poco. En este caso,
el hilo de Podemos, la crisis de Podemos. Usted está poniendo algunos ejemplos. A veces da la sensación de que las crisis de Podemos también son culpa de la prensa. No sé si...
tiene nada de malo que eches de menos el pasado y a la gente que estuvo en él. Pero tienes que mirar hacia adelante. Porque si no te amargas el presente, te lo digo por experiencia.
Si tuvieras que mostrar algo a alguien, ¿a quién te gustaría decirle, mira, esto es lo que yo te enseño de mi vida?
Nuestra sobrina puede estar muerta. Y estés o no estés amnésico, desapareciste.
Evelyn Ferrán, estos delantales son vuestros. Os lo habéis ganado. Venid a por ellos.
¿Cómo Vox creía que iba a tener 60 escaños? Sí. Entonces se ha llevado 24 y está muy abajo. ¿Cómo el Partido Socialista tenía miedo?
Por eso el siguiente paso es que accedamos a la educación al mismo nivel que los hombres. Es la educación la que crea personas independientes y autónomas. Y por eso unos pocos se encargan de que la gran mayoría no la tenga.
Qué bien, cómo están de preparadas y de estupendas, ¿eh? Las mujeres en esta profesión.
Un repaso fantástico. Hay muchas más de las que parece, sobre todo detrás. Esto sí. Yo siempre lo digo, escribiendo y programando.
Y cada vez hay más.
Y cada vez hay más y mejor.
Sí.
Vamos con la elección que te decía, que necesito que me respondas. Tienes que elegir entre cuatro cosas que te voy a pedir.
Venga.
Participar en Gran Hermano Dúo con Andreu o con quien quieras. Que una expareja tuya acuda a un programa rosa a contar intimidades. Abrir o cerrar con un monólogo un programa presentado por Bertín Osborne. O sentarte a esperar la muerte en una cuneta.
¡Buf! Pues yo casi que me metería a hacer un monólogo para abrir y cerrar un programa presentado por Bertín Osborne, en el que me metería con él. Y le cantaría un poquito las 40, las 60 y las 80. Como el que no quiere la cosa.
Mataríamos.
Ahora, tiene que ser en riguroso directo para que no puedan editar nada.
Vale.
Que ya me conozco lo de la edición. Te quitan y te meten cosas que tú no quieres.
Mataríamos por ver ese momento. Silvia Abril, ha sido un placer. Vamos a acabar con uno de los que yo creo que ha sido el momento televisivo del año, que creo que estás conmigo, que estarás conmigo, que fue ese cierre de Leitmotiv con Concha Velasco. Ay. En el homenaje que se le rindió.
En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisa. En vez de preguntarse...
Silvia Abril, ha sido un placer recibirte aquí. No, queremos verte más en la tele, más y mejor. El show te está esperando. Vamos a continuar el programa con más mujeres. Espero que ustedes estén ahí para escucharlas porque tienen todavía muchas cosas que decir. Silvia, un beso, querida.
Un beso enorme. Feliz verano y a por ello.
A por ello.
A por ello.
Concha Velasco.
Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar y de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir: Andreu, te quiero. Mamá, quiero ser artista.
Tú que miras, Mariola Cubells.
Seguimos en Tú que miras. Es que ya están aplaudiendo las invitadas que tenemos ahora.
No se puede evitar.
A este momentazo. Anabel Alonso, buenas tardes, bienvenida. Uf.
No, mira que estamos en verano, ¿eh? Pues tengo la piel de gallina.
Y Ciar Miranda.
Estoy llorando,
¿verdad?
Estoy llorando,
es uno de los momentos televisivos más interesantes y más importantes del año. Virginia Yagüe, guionista.
Hola,
¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Estoy muy contenta de que estéis aquí las tres en este programa Y tú que miras, que vamos a dedicar, que estamos dedicando a las mujeres. Y Ciar Miranda es actriz, es escritora, Interpreta un personaje que ya ha pasado a la historia de la televisión, que es Manolita, en Amar es para siempre.
Mientras su hijo se empeña en gastar por gastar los ahorros que no tenemos.
¿Pero cómo que en gastar por gastar? Porque me tiene que tocar a mí la mujer más terca de todo el barrio.
Marcelino, no metas el dedo en la llaga, que así no lo vas a mejorar.
No, si no hay nada que mejorar, si es verdad que soy terca, lo soy. Y gracias a mi terquedad os ha ido muy bien en la vida, ¿os recuerdo?
Así, pues si nos ha ido también en la vida, ¿me puedes explicar por qué no quieres que arreglemos esas humedades?
¿No quieres saberlo,
Marce? ¡Lo necesito!
Sí, pues que estoy embarazada. Marce, sí, embarazada.
¡Hostias!
Yo quiero que me digas si la televisión te ha colocado donde estás y qué le debes.
Hombre, todo, pero también como escritora, ¿eh? Yo siempre digo que si no hubiera interpretado a Manolita, ¿no? A esa mujer que ya luchaba por sus derechos en los años 40, ¿no? Y quería un mundo mejor para sus hijas, seguramente no habría escrito mi colección de cuentos infantiles feministas,
que
¿no?
Yo recomiendo desde aquí, colección Miranda, que es una delicia de cuentos.
Sí, yo le debo a la tele todo, primero que es una escuela brutal, esto se dice siempre, pero es real, ¿eh? Y más a esta serie en la que cada año entran actores nuevos, actores a los que has admirado siempre, actores jóvenes que te dan toda la energía del mundo y que no te dejan conformarte ni tirar de oficio, que nos exigen, ¿no? Nos exigen seguir estando ahí todos los días al pie del cañón y, bueno, interpretar un personaje tan mítico ya, ¿no?
Manolita, Ezier Miranda y Anabel Alonso, como Benigna, coinciden en esta serie. Anabel, tú eres Benigna, una mujer también muy particular, muy singular en esta serie.
Me tiene que contar lo que le ha pasado, porque mire cómo estamos, ¿eh? Todo empezó con Máximo Pedrosa. Elías iba a ayudarme a vengarme de él. Solo queríamos desplumarle, nada más. Ya. Pero Elías no entendía la inquina que yo sentía hacia Máximo, así que tuve que contarle todo lo que me había hecho.
Virginia Yagüe, que es guionista de La Señora, de 14 de Abril, La República, de esta serie, está detrás de estos personajes, de estos dos personajes. Bueno, ella es guionista de esa serie y ha compuesto esa especie de mundo coral que atraviesa la historia de España y que es una serie fantástica, diaria, con un ritmo frenético que yo reivindico siempre desde el mundo de la tele. Tú estás detrás de ellas.
Pues sí, sobre todo en Amar en tiempos revueltos, que arrancamos allá.
Claro, porque lleva desde el 2004.
Sí, claro. Sí, 2005, sí, 2005, sí, bueno, 15 años casi
sí,
ya.
Sí, sí, fueron 1707 capítulos de Amar en tiempos revueltos y ahora estamos en la octava temporada de Amar es para siempre y ya vamos por el 1710, o sea que hemos equilibrado.
A ver, Benigna, yo no voy a permitir que dejemos de ser amigas por una tontería.
Ah, claro, por eso te has vuelto a hacer el moño, ¿no? Pues que sepas que ya es tarde.
Perdóname, nada más lejos de mi intención que querer quitarte a ti protagonismo. Pero si es que fuiste tú la que dijiste que a la televisión una pues tenía que ir más moderna y como tú siempre has sido más lanzada, pues yo hija, me lancé para imitarte.
Pues mira, te equivocaste de medio a medio. Además, eso no es motivo para no dejarme meter ni una palabra de canto. Bueno, pero que el consultorio no lo haces tú sola.
Anabel Alonso, antes de ser Benigna, este personaje que ha marcado también un punto de inflexión en la serie, que a mí me parece, no sé, Virginia, si tú eres consciente de eso. Estamos hablando de esta serie que además tiene personajes femeninos muy, muy carismáticos.
Muy potentes.
Muy potentes. ¿Tú de eso eres consciente a la hora de crear la serie, de
sí,
colaborar?
Es que siempre fue una voluntad como muy integrada dentro del equipo. Desde el arranque con Rodolfo Sirera al frente de los guiones, siempre hubo mucha presencia de los personajes femeninos en contar las historias, en las tramas, que fueran realmente mujeres potentes, que tuvieran capital de acción, que esto en una serie diaria a veces es muy difícil de conseguir por los condicionantes lógicos de producción, y era una voluntad muy compartida por todos los equipos, tanto en Amar es para siempre como en Amar en tiempos revueltos. Diseñamos, hicimos un trabajo y seguimos haciendo un trabajo muy de apuesta por la posición de las mujeres. Y es que yo creo que contar el desarrollo de nuestra historia sin contar el potencial de las mujeres es un grave error.
Yo no sé, Anabel, cuando llegas tú a esta serie, bueno, vamos a contar un momento. Anabel viene ya de otra serie mítica que ha pasado también en la historia de la televisión.
En exclusiva, el nuevo éxito del verano, la canción que le hará olvidar su artrosis a golpe de cadera.
Si me enamoro de ti, no sé lo que nos pasa.
Bueno, Anabel Alonso era esa Diana de Siete Vidas.
Diana Freire, sí.
Que tantos momentos fantásticos nos ha dejado en la tele, Anabel.
Hombre, es que tengo eso, tengo la suerte y la fortuna de haber participado y de estar participando en unas series míticas, ¿no? Porque Siete Vidas también fue muy pionera y, iba a decir transgresora, pero tampoco es eso, ¿no? A la hora de contar también la historia de las mujeres. Fue la primera vez que se puso en una pantalla, en un prime time, una boda homosexual, ya que Diana se casaba con una teniente del ejército, que era Elisa Matilla.
Muy normal.
Que es una cosa muy esto. Y la verdad es que eso también dio visibilidad a ese colectivo de mujeres que... Porque es que pasa así, ¿no? Nosotras somos discriminadas a todo nivel, incluso también en el tema de la homosexualidad, por lo menos a través de la historia del cine, la televisión, aunque fuera para hacer arquetipos, el homosexual masculino salía, pero el femenino ni se contemplaba, o sea, no existía. Entonces Siete Vidas pues rompió una lanza en ese sentido, más allá de unos guiones maravillosos y unos personajes estupendos y un reparto que yo creo que dentro de mi generación es mítico también.
Iciar, no sé si tú en la serie también defiendes eso. A mí me gusta mucho hablar del punto de vista de guión, Virginia lo sabe, porque es verdad que sin un marcado interés desde la parte del guión por sacar adelante determinados temas, la tele no sería la que es, ¿no? Esto que hablaba Anabel de Siete Vidas, hace muchos años de esto.
Sí, porque acabamos la serie en el 2006 y el personaje de Diana, pues en el 2001, una cosa así.
Yo quiero escuchar a Iciar como Manolita en un momento también de la serie en el que quiero entrar. Ella se manifiesta por la igualdad.
Es el momento de ser valientes. Por Leonor Gómez. No nacemos mujeres, nos hacen mujeres. Eso dijo una vez Simone de Beauvoir y no se equivocaba. El sexo no es una categoría cultural. El sexo se convierte en género cuando la familia y la sociedad nos inculca y nos impone que somos diferentes, débiles. Quien crea que estas ideas, estos sentimientos son nuevos, se engaña. Concepción Arenal ya habló de nuestra injusta situación.
La igualdad, la homosexualidad, la política llevada a lo doméstico. Es una serie que ha atravesado, yo decía, momentos muy complicados, o sea, desde la guerra civil, la posguerra, la dictadura dura, la dictadura tremenda, la transición en la que estamos. Virginia, quiero que nos cuentes cómo se crean esos papeles femeninos para contar una historia tan compleja.
Pues fíjate, arrancamos en el 36. La primera temporada tenía un salto en el primer capítulo y ya entrábamos en la inmediata posguerra. Y ahora estamos en el 77. Vamos, el 76 es el 77, la última temporada. Claro, te da para recorrer muchos espacios sociales donde intervienen personajes sustanciales en esas historias, en esas tramas, y donde se da un peso específico al punto de vista y a la participación de la mujer. Porque ya os decía que era una voluntad desde el inicio y porque además es un material dramático riquísimo. Nosotros vivimos de contar el conflicto, de poner el conflicto en primer plano para dar la potencial, los guionistas, los autores, para dar la potencialidad dramática, ¿no?, de lo que contamos. Pero es que la mujer, por coyuntura social y estructural, se enfrenta a ese conflicto de muchas formas y en muchos niveles. Por tanto, es un material para trabajar desde lo dramático espectacular, espectacular. Y ahí yo creo que es una serie muy valiente, que ha abordado muchos temas muy complicados en muchos niveles, desde muchos frentes y con mucha valentía y con mucha honestidad.
Y además, una cosa que me parece a mí muy, muy complicada, poniéndolos muy bien en el contexto, es decir, no visto con los ojos desde ahora, ni no sé qué, sino realmente cómo se veía en ese momento por la sociedad española de ese momento, cosa que a mí también me parece como muy, muy complicada, ¿no? Y no intentar opinar en ese sentido, ¿sabes? No decir hoy, sino decir, sí, bueno,
no
los juzgar, hechos eran
¿no?
estos,
claro. No juzgarlo,
los bien. Hechos eran estos, y la mujer no podía abrir una cuenta bancaria, no podía salir del país. Ahora la relación que tienen en este momento Luisita y Amelia, pues realmente es tratada desde los años 70, que tampoco hace tanto,
no.
y parece que es un abismo, ¿no? Y eso me parece admirable.
Pero es que es muy importante, yo creo, integrar ese discurso de Manuela para llegar ahí desde lo conceptual, porque es un discurso sólido desde lo intelectual y desde lo teórico. Pero para llegar ahí tú ya estás con el personaje, ya has hecho tu vínculo emocional y dramático con el personaje, con lo cual el discurso te llega y te cala de otra forma.
De hecho, ha pasado una cosa muy bonita con todo esto. Hace poco nos contaron que una amiga iba en el autobús y escuchó como dos chicas muy jovencitas decían, es que yo no sé cómo decirle a mi madre que me gustan las mujeres, ta, 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 ta. Y decía, le tienes que decir a tu madre que vea Amar es para siempre, para que vea cómo Manolita lo acepta. Y esto pasa ahora, en el 2019, cuando Manolita lo estaba aceptando en los años 70, ¿no? Dice, le tienes que decir, porque como Manolita cae tan bien, seguro que tu madre va a aceptar más la homosexualidad. Y nos, exacto, lo contaban. Ay, en un hilo de Twitter, ¿eh? Lo, sí, contaron.
Qué bonito esto.
Y decía, ostras, qué bonito esto que pasa, ¿no?
No, pero es bonito y es real. Yo veo la serie con mi madre muy a menudo y mi madre siempre dice, claro, es que en esa época era muy complicado, pero es verdad que tu personaje consigue meterse en los salones de las casas, sí, de una manera distinta a como lo conseguiría otro personaje. Hay un momento de frase de Manolita a su hija Luisita, que luego tiene su seguimiento en Twitter, que yo quiero que lo escuchemos.
Virgen Santísima, sal del armario inmediatamente y vístete. ¡Qué vergüenza!
Esa es la frase. Esa frase tuvo su continuación en Twitter. En el caso de... Ahora entraremos en tu Twitter, Anabel Alonso, que no te me vas a escapar. En el caso de Ifiar, ella tuvo su punto subversivo también y reivindicativo en Twitter diciendo, esta frase es la frase,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sal del armario, animando esto que,
sí,
contabas,
sí,
es
que es
muy interesante.
Claro, que salgan del armario ya.
En el caso de Benigna, ¿no?, de Anabel Alonso. Anabel Alonso, si los que no lo sepan, por favor, síganla en Twitter. Ay,
pues porque si hay alguien que no la sigue,
ella regala, te arregla una tarde entera, porque ella entra a todos los trenes, no solo a este, es absolutamente demoledora, es divertida, lo tiene todo para hacer un guión en Twitter, Virginia.
Total,
¿sí, no?
Total.
Ya tenemos tu próximo Twitter. De papá plataforma,
un proyecto.
Muchas gracias.
Yo estoy entregada a su Twitter.
La tuitera titiritera.
Claro, y yo quiero saber en qué momento tú decides que esto va a formar parte de ti, de tu personaje como actriz, como cómica, como presentadora, como todo.
Pues la verdad es que no fue premeditado ni pensado, o sea que fue fluyendo la cosa. Yo empecé a leer cosas y no sé qué, como que no me podía callar. Y bueno, pues afortunadamente, pues como tengo cierto sentido del humor y tal, pues eso, lo que llaman ahora zascas, y iba diciendo cosas, pero realmente lo que pienso, y siempre desde el respeto, ¿sabes? De no insultar y faltar a la gente, que es lo
no,
que
no, si es que eso es lo milagroso.
Lo que hacen muchos, ¿no? Perder la paciencia. Y yo cuanto más se calienta, más risa me da. No, y a veces me dicen, Anabel, no entres. Digo, que sí.
Que
hay
sí.
que callar las bocas, que uno no puede decir impunemente lo que quiera y quedarse como que no pasa nada. No, sí, pasa. Pero yo tampoco sabía que tenía esa cosa así como entre contestataria, reivindicativa, mediático, red social. No sabía yo este gen. De verdad, me ha ido saliendo, se me ha ido desarrollando.
Como este programa habla de mujeres creadoras, de mujeres que están detrás y delante de la pantalla, yo he querido introducir una nueva voz, que es Diana Rojo, que es guionista también de la serie. Diana Rojo, buenas tardes, guionista de Amar es para siempre. ¿Qué tal? ¿En qué andas?
Pues nada, estamos aquí, estoy justo en plató, ahora estamos aquí sacando tramas y tramas, tramando como siempre, cosas.
Y yo le decía a Virginia Yagüe, que la tengo aquí a mi lado, que es un ejercicio, la verdad, primoroso de guión y de escritura, con esos personajes femeninos tan estupendos e insólitos. Bueno, supongo que tenéis eso claro, ¿no?, a la hora de escribir, a la hora de crearlos.
Sí, 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 es muy consciente. También es que, a ver, nosotros estamos en un equipo que hay mucha diversidad de todo tipo de gente y también... pues al final, entre las historias de unos, de otros, hay tantas aportaciones que dices, también es lo normal, ¿no? Que haya personajes, yo creo que no habría que forzarlo, ¿no? Que haya personajes femeninos interesantes, como en cualquier otro, ¿no? Debería ser así siempre, pero bueno.
Yo llevo muchos años en la tele y he de reconocer que en los equipos de guionistas, yo la primera que hice fue Los ladrones van a la oficina y no había ni una mujer en el equipo de guión. Y yo he ido también viendo esa evolución de cómo las mujeres, si hacían muchísima falta, se han incorporado a los guiones, a las historias, y se nota mucho a la hora luego de interpretar y de la temática y todo. Yo he visto también, incluso en Siete vidas, el porcentaje era, por ejemplo, de 10 hombres y 2 mujeres. En este equipo, que también ha ido creciendo a lo largo de los años y cambiando, Yo creo que hay, yo no lo sé, Virginia, pero no 50-50, pero una cosa así, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo lo
sí,
tenemos?
Sí, Diana, yo creo que ahora estamos equilibrados, sí, sí. Y, sí, por ejemplo, mismo. Sí, sí, por ejemplo, en diálogo somos más mujeres que hombres, y pero en general el equipo está equilibrado.
Virginia, cuenta esto del diálogo, porque la gente, habláis muchas veces como dando por sentado que la gente sabe de qué estamos hablando. No, hay guionistas que dialogan, guionistas que hacen tramas, ¿esto cómo es?
No pasa en todos los formatos, pero el formato de diario tiene un volumen muy, muy grande, lógicamente, claro, de capítulos. Entonces hay que hacer divisiones de equipo y estructurar los equipos. Ahora mismo Diana está coordinando junto con Borja González Santolaya y junto a otros compañeros, y entonces nos dividimos esas partes. Ellos traman, hacen las tramas, después hay unos escaletistas que esas tramas las convierten en secuencias, escaletan y convierten en secuencias.
Es cuando reciben estas dos...
No, y después llega a diálogos. Entonces veces es un trabajo en cadena muy estricto, además, muy de tiempos, muy, muy medidos, muy estrictos, muy una producción muy, muy exigente, pero a mí es que el formato me gusta tanto, o sea, me parece que es tan reivindicable el formato diario.
Sí, sí.
A mí me impresiona eso, la cantidad de secuencias, de texto, de diálogos, de tramas, porque hacemos en cada temporada 300 capítulos, ¿no? ¿Cuántos hacemos?
200 y pico.
Sí, 300 y pico, ¿no? De 50 minutos de duración, en lo que todo se basa en la palabra, porque aquí no podemos irnos a hacer secuencias de acción y que pasen 3 minutos sin que alguien diga, ¡fuera! No, aquí todo es todo está basado en el diálogo y en que y en enganchar a la gente. Entonces, yo a mí la labor de los guionistas me parece que nunca estará lo suficientemente valorada. Además, hace poco han recibido un premio.
Cierto. Diana Rojo, muchas gracias. Te dejamos trabajar.
Uy, tanto porque no te hemos hecho mucho caso, Diana. Sí,
que escuchándoos, que suscribo todo lo que decís, que además me parece muy interesante. Y es verdad.
Seguid creando. Pues seguid creando, que los espectadores lo agradecemos mucho.
Y las actrices también.
Mucho, mucho, Diana.
Pasamos de Diana a otra persona que forma parte de esta serie y que es otro de esos personajes entrañables. Esta vez no es una señora, es un señor, un caballero.
¿Qué te hace yo, Manuela? Después de tantos años juntos, porque es el amor de mi vida, que es una trabajadora, siempre está pendiente de todos. Es que... Pues mira, esto es como un barco, quiero decir, es la vela que sujeta a toda esta familia y ahí nos agarramos todos porque es que no para esta...
Manu Vaqueiro, ¿qué tal?
Bueno, ya, pues ya hemos empezado mal la esta, o sea, hemos empezado mal la presentación.
Manu. Te estaba esperando, Anabel.
Manu es Marce en la serie. Manu, no te hemos invitado aquí porque yo quería solo mujeres, pero sí. te reconozco que tu papel es vital para que Iciar y Anabel puedan brillar también, porque totalmente. Es una réplica perfecta. Uy.
Sí, sí, sí.
Sobre
sí,
todo para
sí.
que Anabel se pueda desfogar todas las mañanas.
Eso me han contado.
Deberías verla por la mañana en maquillaje, es la auténtica diosa y la auténtica reina.
Pero tú me potencias, Manu, nos retroalimentamos. Y si eres de aquí, es como Manolita, está de árbitro.
Sí, total, la verdad es que tienes ahí a dos pedazos de compañeras que además creo que son parte del alma de esta serie y creo que es una serie además muy femenina, muy de personajes cierto. Femeninos muy potentes. Sin ir más lejos, este año de las tramas más importantes yo creo que han estado todas metidas pues Iciar, nuestras hijas, el personaje de Anabel, Benigna. Yo veo ahí un punto muy femenino muy muy interesante, ¿no? Y creo que es un gran ejemplo en este caso esta serie.
Sí, la mala malísima Nazcona también es la matriarca.
Nazcona, sí, todo. Sí, totalmente.
Marce y Manolita, Manu y Ciar, yo quiero saber cómo es estar en una serie tanto tiempo. Claro, porque eso tiene también su, supongo que tendrá su parte, su revés, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que el éxito es de guión. O sea, es que al final uno no se puede aburrir si te están dando por guión regalos constantemente, ¿no? Si tu personaje crece realmente contigo. Yo me doy cuenta de que, claro, Manolita y Marcelino tenían 18 años en el año 36, eran unos niños que no se habían casado, que no sabían nada de la vida y cómo les hace mella y se va impregnando en ellos todo, la posguerra, el tener hijos, pasar hambre, calamidades y bueno, también alegrías. Entonces, si los guionistas te siguen dando regalos, que al final son ellos los que crean la historia, es imposible aburrirte. Mira, ¿no, Manu? Sí, tú no te has aburrido de mí, ¿no?
No, al revés. Además, no me atrevería ni a decírtelo.
Yo me acuerdo perfectamente cómo llegó a tu vida, Manolita, Manu.
Hombre, seguramente lo escribiste, ¿no?
Lo escribiste, pues, claro.
Sí, sí, porque había un tema ahí, no estaba todavía decidido, pero en la mesa de guión decidimos que nos hacía mucha ilusión. Yo siempre recordaba una historia que contaba mi madre, lo del alivio de luto, que me llamaba muchísimo la atención, el alivio de luto, Y entonces mi madre me contaba la historia de una tía, una prima que no se casaba porque se le iban muriendo todas las tías. Y entonces lo conté y me dijo, Rodolfo, esto es perfecto. Esta va a ser la historia.
Me acuerdo perfectamente, Virginia, y fue divertidísimo.
Muy divertido.
Y además, bueno, con ese tramo lo pasamos, yo creo que fue cuando realmente empezamos a descubrirnos, porque además hay una anécdota curiosa que Itziar y yo acabamos de hacer un corto con Rodrigo Sorogoyen como, yo qué sé, Itzi, que fue como un mes antes.
Y hacíamos de matrimonio.
Y hacíamos de matrimonio muy, muy, muy mal avenido, era un corto seco, duro, agresivo. Y me acuerdo de llegar a maquillaje y de repente ver la foto de Itziar ahí y veo Manolita y digo, un momento, pero esta va a ser mi mujer, sí.
Dice, pero si acabamos de tirarnos los trastos a la cabeza.
Acabamos de divorciarnos.
Si acabamos de pelearnos, hay una escena muy violenta, todo cámara en mano en la cocina y de repente acabar ahí. Fue estupendo. Retomando un poquito lo que decíais, que me parece interesante, creo que, por otro lado, la suerte que, entre comillas, tenemos, suerte y a la vez desgracia, en el caso, pues ya también de Anabel, por supuesto.
¿Qué más
y yo,
sí, no, no.
Dejadlo acabar antes de
ya, pero si es que eres tú el que nos da pie, sobre todo a mí.
Lo que quiero decir es que es verdad que tal como está establecida la estructura de la serie, aparte de que yo creo que hay unas evoluciones en los personajes muy interesantes, claro, al final Anabel, Itziar, José Antonio Sánchez, yo, nos encontramos trabajando cada año con distintos profesionales. Es como si te cambian de colegio cada año, porque quieras o no, cambian a 20 personajes cada año. Entonces esto yo creo que nos refresca mucho y te ves, pues eso, aprendiendo de gente nueva, gente incluso a la que has admirado toda la vida, gente que viene muy fuerte, joven, que dices, caray, qué talento traen ahora estos chicos. Entonces, claro, estamos todo el rato cambiando. A lo mejor si fuésemos los 20 actores
no se puede.
Todas las temporadas, es que no habría margen a lo mejor ni para que a través de tramas hubiese tanta evolución.
Claro, ni para los guiones, también estarían...
Claro, yo creo que es una clave importante.
Manu Vaqueiro, pues muchísimas gracias por atendernos. Yo personalmente te deseo muchos éxitos, porque también te has colado en mi casa, en mi salón.
Qué bien.
Eso te lo... Vamos, eso ya está ahí. Manu, muchísimas gracias.
Bueno,
un beso, cariño.
Mira, antes estabais hablando del guión. Hace poco tuvimos a Leonor Walding y a Cayetana Guillén Cuervo y nos hacían esta sugerencia, sobre todo Leonor, que me parece muy interesante, Virginia, que escuches.
No debería haber premios a los actores, debería haber premios a los personajes. A mí me parece una cosa que además que retroalimenta nuestra enfermedad, nuestra ego, autoestima, descompensación. Porque uno, cuando hace un personaje maravilloso en una película maravillosa, es que forma parte de un equipo de 60 personas. O sea, tú con una mala peluca, da igual lo que hagas, no te cree ni tu madre.
Con un mal guión, ni
con un mal guión, da igual. Con una dirección de foto donde no se te ve, da igual. Con un montaje que vaya... O sea, no es un premio al actor, es un premio al personaje. Debería tener el nombre del personaje.
Bueno, ella lo dejó ahí. Yo no sé, Anabel está poniendo una cara un poco rara.
Hombre, no sé, es que dice sin... Quiero decir, tiene su punto de razón, pero dice, sin una mala peluca... Bueno, también hay premios a peluquería y maquillaje, también hay premios a fotografía, también hay premios...
Sí, decir, pero yo creo que ella hablaba de una cosa mucho más conceptual.
Ya lo sé. Lo que pasa es que, fíjate, yo no estoy muy de acuerdo, porque es como siempre, ese personaje, según quien lo interprete, puede que sí, puede que no.
Lo que hablábamos ese día era, ellas reivindicaban esa parte del guión que muchas veces no, ahora sí que está más presente, pero no siempre ha sido así, Virginia.
No, pero que ahora además vivimos una época de las series muy, muy vivas, que sobre todo pivotan en el dibujo de los personajes. Por supuesto hay una carga en lo incidental, en lo que va a ocurrir, en las tramas. Pero yo creo que es esencial en el punto de vista moderno de las series y de las propuestas que se hacen, el peso específico que tienen los personajes, cómo están dibujados. Otra cosa es que dibujemos los personajes sin una idea de casting, de quién lo va a interpretar. Y a mí esto personalmente, profesionalmente, me gusta mucho.
Claro.
Es decir, yo prefiero crear y hacer muy sólidos los personajes.
Sin ponerle cara, ¿no?
Y luego entran compañeros y compañeras maravillosos, que son los directores y directoras de casting, hacen propuestas y trabajas mano a mano con los directores o directoras.
Claro.
Y esa alucinante, porque esto es lo más bonito que te puede pasar como profesional, y es que tú tengas el guión, que llegue el director o la directora y haga una cosa mucho mejor, pero que es que esos personajes tengan una carne específica y aporten el talento que aportáis, te llevas cada alegría. O sea, es tan satisfactorio verlo desde la zona nuestra.
Claro, que alguien interprete algo bueno que tú has creado y lo
no
sublime,
bueno,
digamos.
Lo hacen mejor. O sea, bueno, cuando es mejor... Cuando es mejor, este es el momento orgásmico. O sea,
claro, 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 porque tú redescubres a tu propio personaje, ¿no?
Totalmente.
Yo tengo que decir que a mí, no a mí, que a Manolita le han dado varios premios, como Manolita. O sea, no a mí, yo a veces he estado nominada a la Unión de Actores y tal, por el personaje de Manolita, pero a Manolita le han dado varios premios y algunos muy importantes. En Cannes le dieron un premio, estuvo nominada a un premio en Nueva York y luego le dieron un premio en Teruel, de los amantes de Teruel, a Manolita como símbolo de todas las mujeres de la posguerra.
Precioso.
O sea, que ya estamos en ello.
Estamos, o sea, estamos, que esto ocurre también, ¿no?
Bueno, estamos en ello.
Tenemos que ir acabando y yo no quiero que se nos olvide esta reivindicación que yo quería hacer de aquí, de las series diarias,
sí,
de esa maravilla televisiva que supone además una, que fideliza muchísimo y que crea mucha industria, yo siempre lo digo y la reivindico porque a veces no siempre se ponen en valor.
No, están un poco, un poco denostados. Yo he de reconocer que, a ver, nuestro ritmo de producción es mucho más rápido y tal, pero yo veo series de prime time que tienen los mimbres mucho más endebles que los nuestros. Es decir, tienen más tiempo para un plano, para la fotografía, para eso, para contarte desde distintos puntos de vista. Nosotros, bueno, pues tenemos lo que tenemos y lo contamos así, pero yo he de reconocer que tanto guión como interpretación como dirección artística, nuestra serie, porque hablo de la nuestra en concreto, no tiene nada que envidiar a, se supone, grandes producciones de prime time.
Tengo una pregunta para el final, una cosa que tenéis que elegir. Si pudierais elegir un personaje femenino para interpretar, tenéis que quedaros con el de Thelma y Luis, cualquiera de las dos, con el de Meryl Streep en Los Puentes de Madison o con el de Julia Roberts en Erin Brockovich. Anabel.
Julia Roberts.
Yo Los Puentes de Madison.
Meryl Streep.
¿Ves? Ella es más así.
Y para ti, Virginia, tienes que, como creadora, el de Diane Keaton en Annie Hall, el de Frances McDormand en Fargo o The Good Wife.
¡Buah! ¡Qué difícil!
A la...
Pues Frances.
Frances.
A la... ¿Ves? Es que ella es muy romántica, Manolita.
Yo soy romántica,
es muy romántica.
Pero a mí es que me encanta ese momento
final. A ti te
pega
también el de Julia Roberts.
Sí, claro. De conflicto, ¿no?
Pero
su conflicto.
Claro, es que yo pensaba Thelma y Luis, digo, las dos. Pero es que ella es así, pero se queda en casa.
¿Tú querías que yo hubiera hecho Luis y tú Thelma o al revés?
Claro,
¿no? Para hacer
claro.
Mira, si lo hubiera dado al revés. Claro.
Bueno. Exacto.
Iciar Miranda, Anabel Alonso, Virginia Yagüe. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que disfrutamos mucho con vuestro trabajo. Yo eso lo percibo en la profesión y os deseamos todos los éxitos del mundo porque hacéis falta.
Y vosotros que lo veáis, los que estáis escuchando la radio también, ¿eh?
Un beso, queridas.
Un beso.
Gracias.
Adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. Y tú que miras, la semana que viene seguiremos hablando de televisión, la televisión por dentro, lo que pueden ver y lo que no pueden ver. Un abrazo para todos.
Y tú que miras, Mariola Cubells.
Compañía en mi casa. buen día.